Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en una red de comunicación silenciosa, una especie de, no sé, de internet biológico que recorre nuestro cuerpo sin cables, el sistema endocrino. La fuente que nos han pasado es un anexo de un texto académico, de esos que imponen un poco, la verdad, pero que está lleno de claves para entender cómo funcionamos. La misión, o sea, nuestro objetivo aquí, es descifrar cómo un puñado de glándulas y las hormonas que fabrican son en realidad los directores de orquesta que controlan todo, desde nuestra energía y crecimiento hasta nuestro humor y cómo reaccionamos ante un susto.
Y es una orquesta que, vamos, toca con una precisión increíble. Para entender la partitura, lo que vamos a hacer es seguir la cadena de mando. Empezaremos por el gran director en el cerebro y, bueno, iremos bajando hasta los solistas, que serían las glándulas individuales. El hilo conductor de todo esto va a ser una palabra: equilibrio. O, como se le llama en biología, homeostasis. Veremos cómo el cuerpo lucha sin descanso por mantener ese equilibrio perfecto. Y para eso, pues nos fijaremos en ejemplos clave del material, como la tiroides, el páncreas o las glándulas suprarrenales.
Entendido. Pues vamos a ello. La primera idea que salta a la vista es que esto no es un caos, para nada. Es una jerarquía muy clara con un eje hipotálamo-hipófisis en la cima. Al ver la ilustración de la página 340, uno se imagina una especie de torre de control cerebral. ¿Cómo funciona exactamente este centro de mando?
A ver, la analogía de la torre de control es perfecta. Pensemos en una gran corporación. El hipotálamo, que es tejido nervioso, es el CEO, el gran estratega. Y justo debajo tiene a la hipófisis, que es tejido glandular, y que actúa como el director de operaciones. El CEO no está todo el día llamando a cada empleado. Eso sería un caos. En su lugar, le da las directrices generales al director de operaciones. Lo hace a través de unos memos químicos, que son las hormonas liberadoras o inhibidoras. Y es la hipófisis la que traduce esas órdenes.
Ah, vale.
Las traduce en instrucciones concretas para cada departamento, o sea, las demás glándulas, enviando sus propias hormonas a través del torrente sanguíneo.
Vale, entiendo la cadena de mando descendente. Pero al ver el esquema de la página 341, me llama la atención que las flechas también van hacia arriba. No parece que sea solo el jefe dando órdenes sin escuchar lo que pasa abajo. Se menciona el concepto de retroalimentación o feedback.
Exacto. Y ese es el secreto de la elegancia del sistema. No es una dictadura, es una conversación. El mecanismo más habitual es la retroalimentación negativa. Es, bueno, básicamente un termostato biológico. Imagina la calefacción de casa. Cuando la temperatura alcanza los 21 grados, el termostato lo detecta y le dice a la caldera: vale, para allá.
Claro.
Pues aquí es igual. Cuando una glándula, pongamos la tiroides, ha producido suficientes hormonas y el nivel en sangre es el correcto, esas mismas hormonas viajan de vuelta al cerebro y le dicen al hipotálamo y a la hipófisis: que ya hemos llegado al objetivo, podéis dejar de enviar la orden. Es que el sistema es una maravilla. Se controla a sí mismo con una precisión, vamos, de relojero.
Entiendo lo del termostato. Es un sistema diseñado para volver a la calma, para mantener el equilibrio. Pero luego se menciona lo contrario, la retroalimentación positiva. Y sinceramente, suena contraintuitivo. Amplificar una señal parece una receta para el desastre, como el acople de un micrófono que no para de crecer, ¿no? ¿En qué situación querría el cuerpo algo así?
Es una pregunta excelente, porque va contra toda lógica de equilibrio. Y la respuesta es: cuando no quieres equilibrio, sino una reacción explosiva y rápida. El ejemplo que se da es la coagulación de la sangre. Si te haces un corte, no quieres un goteo lento y controlado, quieres un tapón, y lo quieres ya. Así que la primera plaqueta que llega al lugar de la herida libera unas sustancias que, en lugar de calmar las cosas, gritan: todos aquí ahora. Y esas nuevas plaquetas que llegan hacen lo mismo, creando un efecto de avalancha que tapona la herida en segundos.
Vaya.
Es un mecanismo de todo o nada, para emergencias.
Queda clarísimo. Una vez que entendemos cómo el cerebro da las órdenes maestras, la pregunta lógica es: ¿quién las recibe y qué hacen con ellas? El análisis nos lleva directamente a los departamentos de operaciones, y uno de los más activos es sin duda la tiroides, el centro de control energético del cuerpo.
Totalmente. Y no es solo un acelerador, es la que ajusta el ralentí de todo tu ser. Piensa que cada uno de nuestros billones de células tiene un pequeño motor, pues las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, son las que deciden a qué revoluciones por minuto va a funcionar cada uno de ellos, todos a la vez. Por eso cuando falla, el impacto es sistémico.
¿Afecta a todo?
Claro, afecta desde la velocidad de tus pensamientos hasta si sientes frío o calor. Y fíjate, para fabricar estas hormonas necesita un ingrediente que el cuerpo no produce, el yodo. De ahí la importancia histórica de la sal yodada, una medida de salud pública sencillísima que ha evitado problemas gravísimos a nivel mundial.
Un momento, entonces esa idea del equilibrio se vuelve casi una danza cuando hablamos del calcio. Hay dos hormonas, la calcitonina y la paratormona, con trabajos totalmente opuestos. Es como tener dos termostatos, uno para el frío y otro para el calor, luchando entre sí para mantener la temperatura exacta.
Es un ejemplo perfecto de lo que se llaman hormonas antagonistas, y es un mecanismo muy común. El nivel de calcio en la sangre es crítico, no puede variar casi nada. Así que el cuerpo tiene un plan A y un plan B. Si has tomado mucho calcio y el nivel en sangre sube, la tiroides libera calcitonina. Es la señal para guardar el calcio sobrante, principalmente en los huesos. Pero si el nivel de calcio baja, entran en juego unas glándulas diminutas que están pegadas a la tiroides, las paratiroides, que liberan la paratormona. Y esta hace justo lo contrario. Le dice a los huesos, necesito calcio, liberad un poco a la sangre.
Un tira y afloja constante.
Eso es, un pulso químico para mantener ese número mágico.
Vale, es un juego de contrapesos constante. Lo que me fascina es la eficiencia. Y veo un sistema muy parecido cuando se habla del páncreas y la gestión del azúcar, que es el combustible principal del cuerpo. De nuevo, dos hormonas que parecen archienemigas, la insulina y el glucagón.
Es el mismo principio, pero aplicado al combustible. El páncreas es como el contable del azúcar del cuerpo. Cuando comes y la glucosa en sangre sube, las células beta del páncreas dicen «dinero en el banco» y liberan insulina. La insulina es la llave que permite que esa glucosa entre en las células para ser usada o almacenada. Pero claro, si te saltas una comida y el nivel de azúcar baja, el contable se preocupa. Entonces, las células alfa del páncreas liberan glucagón. El glucagón va directo al hígado, que es nuestro almacén de glucosa de emergencia, y le dice, saca las reservas, que nos quedamos a cero. Y así el nivel se mantiene estable.
Todo esto de la insulina y el calcio tiene que ver con mantener la máquina funcionando en el día a día. Pero el sistema endocrino también es el arquitecto a largo plazo, el que construye y define el cuerpo. Y ahí es donde el material nos introduce en el papel de las gónadas.
Exacto. Ovarios y testículos tienen esa doble función, que es fascinante. Por un lado, son las fábricas de las células reproductivas, óvulos y espermatozoides, pero al mismo tiempo son potentísimas glándulas endocrinas. Los ovarios producen estrógenos y progesterona que orquestan el ciclo menstrual y definen los caracteres sexuales femeninos. Los testículos, por su parte, producen andrógenos, sobre todo testosterona, que impulsan el desarrollo masculino y la producción de esperma.
Y al entrar en las patologías, hay un dato que me ha dejado de piedra. Se habla del síndrome de ovario poliquístico y se menciona que afecta a entre un 6 y un 8% de la población femenina. Es que es una cifra enorme. Se define como un estado de hiperfunción, como si la fábrica estuviera produciendo a todas horas sin control.
Es una de las alteraciones endocrinas más comunes, sí, y a menudo está detrás de problemas de fertilidad. Pero nos sirve para entender la otra cara de la moneda, la hipofunción, cuando la fábrica produce de menos. El ejemplo más universal es la menopausia, el cese natural de la producción de estrógenos. Pero también hay causas genéticas, como el síndrome de Turner, que se menciona, en el que falta un cromosoma sexual y los ovarios, pues, no se desarrollan correctamente.
En el caso de los testículos, me ha parecido muy interesante la distinción que se hace para diagnosticar la hipofunción. La clasifica en primaria, secundaria o terciaria. A primera vista suena muy técnico, pero ¿qué implica en la práctica?
Esto nos devuelve directamente al principio, a la cadena de mando. Y es crucial para el diagnóstico. Es un auténtico trabajo de detective para encontrar el origen del silencio en esa cadena. Si el problema es primario, significa que los testículos, los empleados, están dañados. No pueden ejecutar la orden aunque la reciban. Si es secundario, el fallo está en la hipófisis, el director de operaciones, que no está enviando la señal. Y si es terciario, el problema está en la cima, en el hipotálamo.
En el CIO.
En el CIO, que ni siquiera dio la orden inicial. Y esto es clave, porque el tratamiento es radicalmente distinto. No cambias el motor del coche si lo que falla es un cable en el salpicadero, ¿verdad? Por eso, el recuadro sobre los esteroides anabólicos es tan revelador. Muestra cómo al meter una hormona a la fuerza desde fuera, engañas a toda la cadena de mando y puedes provocar que el sistema entero se apague.
Tiene todo el sentido. Bien, nos queda un último gran sistema, el de respuesta a las emergencias.
las glándulas suprarrenales, que están, como su nombre indica, justo encima de los riñones. Se las presenta como las especialistas del estrés.
Son nuestro equipo de intervención rápida. Y para entenderlas, hay que ver que son dos glándulas en una. La parte exterior, la corteza, se encarga del estrés a largo plazo. Produce cortisol, la famosa hormona del estrés, que en realidad lo que hace es gestionar los recursos del cuerpo para aguantar una situación de tensión prolongada, como una época de mucho trabajo. También produce aldosterona, que es vital para controlar la presión arterial regulando el agua y la sal del cuerpo.
Pero luego está la médula, la parte de dentro. Y aquí es donde la cosa se acelera de verdad, porque es la que fabrica la adrenalina. La famosa respuesta de lucha-huida.
La adrenalina es el botón del pánico. Es para el estrés agudo, inmediato. Un coche que frena de golpe delante de ti. En segundos, la médula suprarrenal inunda la sangre de adrenalina y tu cuerpo se transforma. El corazón se dispara, la presión sube, la sangre se desvía a los músculos. Te prepara para una acción física explosiva o para dar una charla en público, que para mucha gente activa exactamente el mismo circuito de pánico ancestral.
Cierto.
El cerebro no distingue entre un depredador y una audiencia de 50 personas.
Entonces, ¿cuál es el truco para que sea tan increíblemente rápida? ¿Por qué el cortisol es más lento y la adrenalina es, bueno, instantáneo?
Ah, es que ahí está uno de los detalles más brillantes del sistema. La corteza suprarrenal, la que hace cortisol, obedece la cadena de mando normal. Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Tarda un poco. Pero la médula, la que hace adrenalina, tiene un atajo. Está conectada directamente al sistema nervioso. Es el sistema nervioso el que le da la orden directamente, sin pasar por los jefes. Es un teléfono rojo biológico reservado para emergencias absolutas en las que cada segundo cuenta.
Entonces, si lo unimos todo, hemos dibujado el mapa de un sistema de gobierno interno alucinante. Hay una jerarquía clara que empieza en el cerebro, unos mecanismos de conversación y autocontrol para que nada se desmadre, y unos especialistas que se encargan de todo. La energía, los materiales, el crecimiento y hasta el equipo de bomberos.
Exacto. Es una red de comunicación inalámbrica que, en vez de wifi, usa mensajeros químicos que viajan por la sangre. Y si hay una idea central que lo une todo, es esa búsqueda incesante del equilibrio, la homeostasis. A cada segundo, el cuerpo está teniendo miles de estas conversaciones hormonales para ajustar los niveles y garantizar que la orquesta siga sonando afinada.
El análisis basándose en la fuente se ha centrado mucho en cómo el cuerpo se las arregla para regular su propio ambiente interno, para mantener, digamos, la casa en orden.
Y eso nos deja con una pregunta final casi obligada. Hemos entendido la maquinaria, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Cómo impactan los factores externos de nuestro día a día? La comida que elegimos, los químicos ambientales a los que nos exponemos sin saberlo, el estrés psicológico crónico de la vida moderna, en estas conversaciones hormonales tan delicadas y afinadas. El material nos da la base, pero esta pregunta abre un campo de exploración enorme. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de interferir constantemente y casi siempre a ciegas en nuestro delicado equilibrio químico?